Entonces, en este tiempo buscamos Primer de Samuel, capítulo 25. En 2 semanas viene la Pascua, el domingo de Pascua. Y la semana que viene vamos a cambiar el tema de nuestros sermones y para hablar acerca de unas cositas de Efesios capítulo 2. Y entonces vamos a regresar a la vida de David. Pero esto es lo que vamos a hacer con los sermones. Vamos a cambiar el tema por solo 2 semanas. Y entonces volvemos al tema de la vida de David. Pero hoy estudiamos la vida de David. Entonces, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Vamos a orar. Padre, como estudiamos tu palabra esta mañana y como consideramos este hombre de Dios, oramos que nos ayudes, que podamos beneficiar de este corto texto, que nos llenes de tu espíritu, que podamos escuchar, entender y aplicar tu palabra. Pedimos que nos perdonas de nuestros pecados y que estés con nosotros hoy, esta mañana, y que nos bendigas, no porque merecemos, pero porque Jesús lo merece. En nombre de Cristo, amén. Como continuamos en nuestro estudio de la vida de David, llegamos esta mañana a un muy breve pero muy importante interjección antes de seguir adelante con el drama de la vida de David. Es tan fácil simplemente ignorar lo que se nos dice aquí en lugar de reflexionar y beneficiarnos de ello, porque está ubicado dentro de una fracción de un verso que está al principio de un capítulo largo, lleno de mucho drama intenso. Hay mucho, mucho en este capítulo. Y hay mucho drama aquí. Y hay una interjección aquí. Y es muy fácil perder. De hecho, casi parece torpe. Algo como la línea de noticias en la parte más bajo de la pantalla del televisor que corre de un lado al otro prácticamente inadvertido. Y es así como, ya que todo el mundo está enfocado en los eventos que dominan el resto de la pantalla. Y entonces terminamos el capítulo 24 con Saúl y David saliendo después de un conflicto intenso donde David estaba contemplando lo que debe hacer con Saúl en la cueva. ¿Y qué debe hacer Saúl, David? Había mucho drama. Y estamos preparando entonces para entrar en el drama de todo lo que ocurre con David y Nabal y Abigail por los siguientes 40 versos. Pero intercalado entre estas dos secciones existe una mitad de un verso que simplemente nos informa del hecho de que el profeta Samuel ha muerto. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y eso es, ya. Eso es todo. Eso es la línea de noticias que vagamente interrumpe el programa durante unos instantes. Samuel murió, la gente lo lloraron y lo sepultaron en su casa. Tal vez en la segunda parte del versículo hay un poco de información allá. Se nos dice que se levantó David y se fue al desierto de Parán. Tal vez pensamos que David salió de su lugar fuerte y desciende al desierto de Parán. Tal vez tiene miedo de Saúl, no estamos seguros. tal vez Saul quería buscarlo, pero cuando se murió Samuel, David sale de su lugar fuerte. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con la primera parte del versículo 1? Lo mencionamos muy brevemente y seguimos adelante, a versículo 2 y adelante. Y tal vez no decimos mucho acerca de esto. ¿Qué hacemos entonces con esta parte del versículo 1? O tal vez debemos nosotros reflexionar sobre esta declaración, reconociendo que incluso estas divinamente inspiradas palabras tienen un gran beneficio para ofrecernos. Obviamente, por el título del mensaje esta mañana, yo creo que no debemos pasar por alto una excelente oportunidad para considerar la muerte de un hombre de Dios cuando tal oportunidad nos es dado en las Escrituras. Cuando está aquí, esta oportunidad de considerar la muerte de un hombre de Dios. Dios nos ha dado una oportunidad aquí para considerar el sellar de un testimonio, el testimonio de un hombre de Dios, y Él nos ha permitido parar en el ajetreo de nuestras vidas para que podamos reflexionar sobre el final de toda carne, ese único encuentro con la muerte que nos espera a todos nosotros. Y yo creo que es muy importante que paremos aquí para pensar en estas cosas. Y entonces vamos a pasar nuestro tiempo aquí, en este versículo hoy. En la primera lectura de Génesis, cuando leemos de Jacob, cuando fue introducido a Faraón, y vemos el anciano cansado, pero sabio Jacob estaba parado delante del mucho más joven Faraón y lo bendijo. Porque Faraón había hecho mucho por José. Tal vez era un hombre bueno, no sabemos todo acerca de Faraón. Pero Jacob lo bendijo. Y entonces el Faraón hizo... Faraón hizo la gran pregunta, mira al hombre anciano, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió con una respuesta muy interesante. Jacob dijo, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. No son palabras muy alentadoras del gran patriarca, pero son muy verdaderas. Sin embargo, su vida fue difícil. Yo prediqué un mensaje de Jacob, pues su vida fue muy difícil, llena de dolor, tristeza, escándalo y gran conflicto. Muchos problemas en su vida. De hecho, la vida bajo el sol está llena de miseria. Los efectos de la caída tocan el corazón de cada alma entre los piadosos y los impios. La vida es llena de tristeza. ¿Y quién podría declarar a esta realidad mejor que el varón de dolores, el Señor Jesucristo? Que aunque él no tuvo ningún pecado, él experimentó los peores efectos del pecado. Hermanos, tengan en cuenta lo que Samuel había presenciado y soportado durante todo el curso de su peregrinación en su vida. Entonces, ¿qué presenció este hombre en su vida? Primero, desde el principio encontramos Samuel, fue un niño dado a Hanna, y Dios dio a esta hermana, esta mujer, Dios le dio Samuel. Y la primera, desde el principio, la primera expresión profética de Samuel como un muchacho joven fue contra su maestro y mentor, Elí. Fue contra su mentor, Elí. A través de Samuel, en capítulo 3, Dios pronuncia una maldición muy grave contra Elí, sus hijos y su casa. Y es la primera profecía de Samuel. Y tiene que profesar contra su mentor Elí. Segundo, como un hombre joven, Samuel fue testigo de algo más allá de grave que nunca había ocurrido antes. Los filisteos habían capturado el arca del Dios que Ofni y Fineas tenían en su posesión. Recuerdan, Israel perdieron muchos soldados antes y decidieron capturar el arca. Y Fineas tenía en su posesión en la batalla que tuvo lugar entre Israel y los filisteos. Y los filisteos tenían mucho miedo, pero Dios hace algo en este tiempo que fue devastador. Pero el arca de Dios fue capturado de los filisteos durante la vida de Samuel. También 30,000 soldados habían caído entre los israelitas. Ofni y Fineas murieron. Los sacerdotes murieron, que sirvieron en el templo, murieron. Y Elí había caído de su asiento y rompió su cuello y murió. Cuando leemos este texto, es que ¿dónde estaba Samuel durante este tiempo? ¿Dónde estaba? ¿Es posible que Samuel había estado demasiado lejos de su mentor cuando esto sucedió? Porque él sabía lo que estaba pasando. Y ahora Elí está muerto. El arca ya fue. ¿Qué estaba pensando a través de todo esto? Tercero, después de esto murió la esposa de Fineas mientras dando a luz a su hijo. Entonces murió la esposa de Fineas mientras dando a luz a su hijo, pero no antes de llamarlo Ichabod, pues ella llamó su hijo Ichabod antes de morir. Lo que significa Ichabod significa la gloria ha salido de Israel. De nuevo, se llama Ichabod. Es una descripción de los tiempos. Ichabod, de nuevo. Ichabod, de nuevo, significa la gloria ha salido de Israel. ¡Qué malo! Para nosotros no parece tan importante, pero la gloria ha salido. La presencia de Dios ha salido. No estaba con su pueblo. Esta fue una descripción clara de los tiempos porque el arca había sido quitado de Dios. Y esto fue una descripción clara de los tiempos en los que Samuel fue llamado a ministrar. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿No es muy prometedor para un profeta de Dios desde el punto de vista de esta vida? ¿No es muy prometedor? Si yo fuera un profeta, yo no quisiera vivir en estos tiempos, tiempos muy difíciles. Durante el tiempo de Elí estaba muerto y se describe como Ichabod, la gloria ha salido. No es tiempo bueno para ser profeta. 4. De hecho, el arca fue devuelto unos 7 meses más tarde, pero se quedó en Kirath Jearim. Cuando la gente estaba grandemente aterrorizado por ello. Después de que el pueblo de Beth Shemesh había sufrido una gran mortandad por haber mirado en ello. Dios ha matado muchas personas porque han mirado en ello. En ese tiempo, todo el mundo tenía mucho miedo del arca porque habían estos muertos. 5. Samuel se hizo el juez último en Israel antes de los años del reino y mientras fue el último juez. Samuel, pero mientras que algunas veces él vio tiempos de promesa a lo largo de esos años, habían tiempos de arrepentimiento, habían tiempos de éxito contra los filisteos, habían tiempos buenos, pero hacia la última parte de su vida las cosas no resultaron tan bien como habría sido esperado. Desde el punto de vista de la esperanza. Cuando él era viejo, hizo a sus hijos jueces sobre Israel. Hizo sus hijos jueces sobre Israel, pero sus hijos, qué malo, sus hijos no tenían la fe de su padre y resultó que ellos estaban llenos de toda clase de corrupción. Se nos dice en 1 Samuel 8:2, se nos dice que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y lamentable, no hay ninguna indicación dada que se arrepintieron sus hijos. Eso es para mí muy terrible, terrible, sus hijos así. 6. En respuesta a la corrupción y la maldad de los hijos de Samuel, los israelitas codiciaron a un rey como las naciones, porque veían reyes gloriosos, y entonces los israelitas codiciaron un rey así. Y entonces, en hacerlo, rechazaron a Dios como su rey. No estaban contentos con tener Dios como rey, querían reyes como otras naciones. Y dio tristeza a Samuel. 7. Sin embargo, dando atención al orden de Dios, porque Dios dice, oh, no pasa nada, es un rechazo de mí, no de ti, le das su rey. Entonces Samuel ungió a Saúl, un hombre alto y joven, para dirigir y gobernar el pueblo. Pues entonces Dios le dio un rey y Samuel no solamente aceptó a Saúl, no tenía celos, pero aceptó a Saúl como rey. Samuel no solamente aceptó a Saúl como rey, pero lo soportó con todo su ser. Samuel amaba al pueblo de Israel tanto que dio todo su apoyo a Saúl y sinceramente había deseado ver grandes cosas suceder bajo su liderazgo. Quería que Saúl tuviera éxito y continuó a orar fervientemente hasta este fin. Oró fervientemente. Samuel, por favor, no dejes de orar. Y Samuel dijo, no voy a cesar de orar. Y aún en este tiempo, Dios tiene gracia. Y cuando Saúl fue utilizado por Dios para salvar a Jabes de Galaad, cuando Dios había confirmado Saúl delante del pueblo de Israel, Saúl entonces era un rey débil, pero cuando Dios ha levantado Saúl con su espíritu y confirmando que era el rey, dando victoria, Samuel estaba en este momento emocionado y lleno de esperanza en este tiempo. 8. Pero luego todo lo empeoró y Samuel lo sintió mucho más que incluso Saúl. Saúl hace su sacrificio ilegal porque Saul hace este sacrificio ilegal y hizo este sacrificio y más tarde no cumple con la maldición de Dios contra los amalecitas. Pues Saul está fracasando las pruebas de Dios, haciendo lo malo. Entonces, no cumple con la maldición, revelando su falta de fe en y rebelión contra Dios. Eso se trata de Saul. De nuevo, revelan su falta de fe y rebelión contra Dios. Saul es rechazado como rey y Samuel se entristece enormemente sobre la rebelión de Saul, porque Samuel entonces está triste. Samuel vuelve. Dios dice, oh, voy a quitar tu reino. Y Samuel desaparece, regresa a su casa, a Ramá, por los restos de sus días, fuera de lo que está pasando. Es comprometiéndose hacia la enseñanza y formación de sus hombres en una escuela de los profetas. 9. Samuel es llamado a ungir a David como rey. Y por el resto de sus días, Samuel oye de la creciente locura de Saul. Samuel oye de la creciente locura de Saul y su determinación para matar a David, y como David está huyendo de Saul como un fugitivo. 10. La vida de Samuel termina en medio de todo esto, corriendo y huyendo. Y así, mientras que tuvo el placer de la unción de David como rey, nunca vivió para ver a David ascender al trono. Samuel nunca encontró el descanso bajo el reinado de un hombre de Dios. Mira su vida. Su papel está completo aquí, en esta fase, en la historia de la redención y providencia de Dios. Y aquí estamos, finalmente, versículo 1 del 25, donde se nos dice que murió Samuel, fue llorado por Israel y fue sepultado en su casa en Ramá. Fin de historia. A lo siguiente. Entonces, hermanos, algunos pensamientos concluyentes antes de ver las cosas buenas a la luz de lo que presenció. Algunos pensamientos concluyentes de su vida. Hermanos, cuando consideramos las vidas de aún los más piadosos de hombres, Jacob, por ejemplo, Moisés, que nunca entró en la tierra prometida, pero preparó por muchos años, cuando consideramos personas como David, Elías, Samuel aquí, podemos ver cómo las palabras de Jacob describen no solo describe su propia vida, pero la vida en general para todas las personas, incluso y sobre todo para los piadosos. Lo no describe cuando dice que fue pocos en años. Tenía 130 años. Pues no fue pocos años, pero la idea de estar lleno de maldad. Hermanos, vemos muy claramente, hermanos, que esto nunca fue destinado a ser nuestra mejor vida ahora, un camino fácil, sin dolor, para el cristiano. Nuestro Señor, de hecho, lo llama una cruz, lo llama la vida una cruz, como estar firmes con los pies en la tierra que conduce al monte Gólgata para nuestra crucifixión. Esta es la vida para el cristiano. Esta vida es a menudo llena de profundo, profundo dolor, angustia, dolor, pena, tristeza para el pueblo de Dios. Incrédulos, ustedes que no son cristianos, escúchenme bien. Jóvenes, escuchen lo que yo digo. La llamada del Evangelio de la Gracia, escuchen bien. No lo escuchas en la televisión. El Evangelio de la Gracia nunca es una llamada a una vida fácil sin dolor. ¿Ustedes lo ven? Nunca. El cristiano, de hecho, es prometido sufrimiento y dificultades que son utilizadas para dolorosamente formar el cristiano para la vida próxima. Incrédulos, miren a su familia, miren a la iglesia. Oh, esta persona tiene depresión, esta persona tiene enfermedad. Pero mira, eso es lo que Dios promete a su pueblo. Porque, ¿sabes esto? No somos completos. Somos siendo santificados. Es un camino doloroso, sí. Este mundo es un mundo de miseria. Porque el pecado lo ha infectado y continuamos contribuyendo a la infección con nuestros propios pecados. ¿Cuál es? Porque los cristianos esperan una mejor esperanza en un cielo nuevo y una tierra nueva con Cristo. Eso es el énfasis nuevo en Apocalipsis, porque esto no es eso, esto no es la vida. El gozo del cristiano es un gozo celestial. La Biblia dice, sí, el cristiano debe estar contento, pero es un gozo basado y construido sobre las promesas de Dios dadas a nosotros en Cristo. El gozo del cristiano se basa en comunión con Dios, ahora en el alma, ahora, aunque el hombre exterior está pereciendo día a día, pero el hombre interior está siendo conformado a la imagen de Jesucristo. El gozo del cristiano se basa en paz con Dios ahora, en medio de un mundo de dificultades y caos, mirando a la fruición de esa paz en gloria. El cristiano ha recibido el anticipo de la gloria por venir en el sellamiento del Espíritu. En el sellamiento del Espíritu. Se nos dice, ha recibido un anticipo de la gloria por venir. No hemos recibido toda la bendición todavía, pero hemos recibido el anticipo de la gloria por venir. Es el sellamiento del Espíritu. Es entender que somos hijos de Dios, que nos da el Espíritu para que podamos decir Padre. Es un anticipo. Y hay mucho más para venir, pero es una prueba. Es una prueba lo que va a venir. No hemos llegado allá todavía. Este gozo viene de un anticipo. En previsión de la plenitud por venir más allá de las puertas de esta vida. Jesús dijo, en el mundo tendrás tribulación. En el mundo tenemos tribulación. Es una promesa, es una palabra fuerte, en tribulación. Pero dice, pero nos encontramos con nuestra paz, incluso en la actualidad, incluso en medio de este inestable, miserable mundo lleno de pecado, encontramos nuestra paz presente en Cristo. Es en nuestra comunión con Cristo y reconociendo que en nuestra unión con Cristo estamos vinculados a Él. En Él tenemos paz. Comunión con Cristo es lo que nuestra alma actualmente está vinculada. De hecho, Pablo nos refiere a nosotros como en la actualidad sentado en el cielo con Cristo hasta este fin, para que podamos soportar y perseverar a través de todas las dificultades que vienen a nosotros en esta vida. Eso es como podemos soportar, como estamos viviendo aquí en la realidad de este mundo, soportamos así y así. Como Samuel, nuestros ojos ven mucho dolor. Mucho dolor. Nuestros corazones son rotos en pedazos por el pecado y las dificultades. Y aparte de entender nuestro papel en el gran esquema de la redención de Dios, nuestro papel en esta vida. Aparte de esto, todo parece frívolo, sin sentido y sin esperanza. Sin entender este papel de nosotros, Samuel fue un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. Pero desde el punto de vista de esta vida, desde el punto de vista de todo lo que ocurre bajo el sol, del punto de vista de esta vida, lo ha vivido en vano, ¿verdad? Si esto es todo y no hay nada más, entonces, como el apóstol Paul dijo a los corintios, los cristianos son los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero la historia de Samuel nos habla no solamente de la miseria, pero hay más. Hay mucho más. La historia de Samuel habla mucho más fuerte cuando es considerado de una posición que se encuentra por encima del sol, mirando la panorama más grande. Quiero considerar entonces lo que presenció Samuel en el reino de lo eterno. Entonces, ¿qué presenció Samuel, de panorama grande? Hermanos, desde un punto de vista pragmático, al menos dentro de los límites de la vida de Samuel, Samuel no habría tenido mucho para celebrar. No mucho para celebrar. Al final de su corta vida, lo que presenció en el reino de lo temporal estaba lleno de dolor. Y si no hay un plan mayor, más amplio, eterna, si no existe ninguna mano divina guiando toda la vida, gran final, entonces Samuel, él es el más digno de conmiseración. Pero, ¿qué ha presenciado Samuel y qué continúa presenciando desde el punto de vista eterna? Bueno, quisiera responder de dos maneras. Primero, en la primera manera, que es conectada a la segunda, que es mucho más grande. Entonces, primero, muy importante, desde el punto de vista de su propia vida en la tierra, Samuel es capaz de presenciar el sellamiento de su propio testimonio fiel. El sellar de un testimonio fiel. Samuel terminó bien. En medio de toda la miseria, dolor, lágrimas y dolores, todas estas cosas, Samuel se mantuvo firme y fielmente terminó el curso. Había mucho que fácilmente le podría haber separado del Señor si mantenía una vista que solo se centra en la vida bajo el sol. Pero Samuel vio la panorama grande, la imagen que considera todas las cosas, no según las consecuencias inmediatas y pragmáticas, pero según la revelada voluntad de Dios. Samuel era fiel a su llamado. No era perfecto, pero sin embargo era fiel. Algunos ejemplos que les quiero dar acerca de la fidelidad de Samuel. Cuando hubiera sido muy fácil guardar silencio y ceder con un miedo del hombre, Samuel audazmente proclamó la palabra, ya sea a la caída de su mentor Elí, o a la eliminación o la condena del rey Saul. Fue fiel. Cuando habló y profetizó, era fiel con la palabra de Dios. No tenía vergüenza, no arrogante, pero proclamó la verdad aún a los que estaban más cercanos a él, al rey, a su mentor. Muy fiel era Saul. Podemos aprender mucho de esto. Muchos de nosotros que es difícil dar el evangelio a familia y amigos, es más fácil cuando no conoce a estas personas, pero Samuel tenía que hablar contra los que eran más cercanos al segundo. Cuando podría haber sido muy fácil caminar fuera de Israel después de experimentar su rechazo, les dio a un rey según la voluntad de Dios y sinceramente respaldó al rey con todo su ser. Yo digo a mí mismo, hay tiempos en ministerio cuando Pastor Doug y cualquier pastor que puede decir que yo quiero salir. Porque es difícil, oh, quiero salir. Yo voy para otro lado. Es difícil porque hay pecado. Y si no hay pecado, yo. Pero la realidad es muy fácil que salir. Yo voy para otro lugar, pero Dios dice, no, estás aquí, en este ámbito. Y no estoy terminado contigo, esto que dice Dios. Samuel se mantuvo firme y respaldó al rey. Tercero, cuando sus propios hijos se rebelaron contra Dios y corrompió a sus propias oficinas de gobierno, en lugar de culpar a Dios, Samuel fielmente sirvió en su ministerio profético. No culpa a Dios. ¿Qué hace Samuel? Fielmente sirve su oficina ministerio. En este punto, mira lo que tiene que hacer, que tiene que profetizar. Sus hijos son malvados. Samuel, tiempo de salir, pero no, que se queda y es fiel. 4. Al gran riesgo de su vida, él ungió a David al trono y le protegió en cuanto pudo. Era algo muy difícil ungir David. Era una cosita muy, muy difícil hacer, ungir a David, pero lo hizo porque es fiel. Lo hizo y regresó a su casa, pero ungió a David. Finalmente, en medio de toda clase de fracaso nacional, se comprometió a la escuela de los profetas, formando a hombres para llevar la antorcha para que el ministerio pudiera seguir adelante cuando él murió. Él no dio por vencido. Se comprometió. Pensó en generaciones venideras. Y él tuvo éxito hasta este fin. Y ahora aquí en el capítulo 25, en los tiempos de reyes, mira, todos los profetas que vinieron de esta escuela de Samuel, ungido de Dios, de su escuela. Y ahora en el capítulo 25, él va a casa después de haber mantenido un testimonio fiel, habiendo estado firme en el curso, habiendo sido dispuesto a dejar su grabado en la pared grande de la historia redentora. Pero era fiel hasta el fin. Segundo, primero habían maneras en que era fiel, terminó bien. Desde el punto de vista de su vida, terminó bien el sellamiento de su testimonio. En segundo lugar, que es importante para motivarle, para continuar un sentido de gozo. Segundo, Samuel no solo presenció el sellamiento de su propio testimonio fiel en el curso de su corta vida, pero además presenció el desarrollar de la panorama grande en la glorificación de Jesucristo, a quien le había proclamado durante toda su vida. Habló proféticamente de Cristo. Él vio una panorama grande, mucho más bueno por venir. Y vamos a verlo en un momento. Cuando se murió, presenció del cielo la panorama grande. Vamos a Hechos, capítulo 3. Leemos del 18 al 25 en Hechos. Hechos hemos estudiado esto en la escuela. 18 al 25 versículos de Hechos capítulo 3. Empezamos. Pedro ha curado este hombre enfermo, está predicando y en, a los judeos, está predicando Pedro y dice así, pero Dios, capítulo 3 de Hechos, entonces, dice así. Versículo 18, pero Dios, empezamos con 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, viniendo esto Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Os por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham y Isaac es glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que os diese un homicida. Y mató Jesucristo, y lo cual nosotros somos testigos, y por la fe de su nombre, a este que vosotros veis, conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este, está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Más ahora, hermanos, sé que para ignorancia lo habéis hecho, como escuchen bien. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todas sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el tiempo. Todos sus profetas, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios se levantará profeta dentro de vuestros hermanos, con mí él oiráis en todas las cosas os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos escuchen bien a los profetas, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas. Samuel profetizó desde estos días durante su ministerio. Habló del Mesías. Habló del rechazo del Mesías. Habló de derramamiento del Espíritu Santo. Entonces vio la panorama grande. Tenía algo para anticipar, para motivarle en el presente, aunque tenía mucha miseria durante sus tiempos, podía ver el panorama grande. Vosotros, Samuel era uno que anunció los tiempos del Evangelio en el principio de la era del Pacto Nuevo. Él ha sido testigo de la revelación de este glorioso plan de redención que aún debe culminar en cuanto a su plenitud cuando Cristo regrese. Hoy en día está viéndolo, pero aquí está el factor clave, hermanos. Aquí está el factor clave. La corta vida de Samuel, llena de toda clase de dificultades temporales, dolor y miseria, encuentra su significado y valor. Escuchen bien, hermanos. Su vida entera, llena de toda clase de dificultades, encuentra su significado y valor no en los resultados pragmáticos que eran limitados en el tiempo en que él vivía y ministraba, no en estos resultados pragmáticos, sino en el panorama grande, la imagen completa del plan de Dios de la redención donde Cristo es exaltado y glorificado en y por el individuo y la suma de todas las partes que se mantuvieron fiel a lo largo de toda la historia. En otras palabras, encontramos nuestro significativo primero en el sellar de un testimonio fiel, pero también en darnos cuenta de cómo somos fieles. Somos partes de este panorama grande de la historia redentora. Esto es lo que nos motiva, no los resultados pragmáticos de hoy en día, pero el panorama grande en el reino de Dios, cuando Cristo es glorificado y también en su regreso. Así, la pregunta para Samuel, de hecho, la pregunta para cada siervo de Dios vivo y cada cristiano profesante, de hecho, la pregunta no es cuáles fueron las pragmáticas o consecuencias inmediatas de su ministerio. No es la pregunta cuál fue las pragmáticas o consecuencias. Esto no es la pregunta. Samuel fracasó entonces. Pero en cambio, la pregunta es, ¿era yo fiel a Dios independientemente de los resultados inmediatos? ¿Era yo fiel? ¿Permanecí fiel a Cristo? Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos esto y aquello, echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, construimos iglesias muy grandes con millones de personas. De mi ministerio éramos grandes filántropos, regalamos millones a los pobres, etc. Hicimos esto, esta, mira lo que hice. Y sin embargo, les declarará, Jesús dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Pero los fieles y los preservantes prevalecerán. Pero Señor, pasé años y años haciendo esto y esta. Yo sé que fracasé al final, pero mira al pasado. Mira el pasado, mira mi vida. Atrás hice tantas cosas. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca del pasado? ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Uno de los palabras que se usan muy mal. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando dice Pablo estas palabras en Filipenses, no está hablando de las cosas malas del pasado. No está hablando así de las cosas malas. Sí es bueno olvidar de ellos, pero Pablo está hablando porque está considerando los éxitos de su ministerio, sus actos fieles, como Dios lo usó, y dice, ah, no importa, porque no quiere estar distraído de lo que está por delante. Entonces dice, oh, olvidó estas cosas y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Hermanos, esta pequeña porción de un texto, ese dado a nosotros, es dado a nosotros sí por ninguna otra razón que para desafiarnos a terminar bien, hermanos. La vida es tan corta. Terminen bien, hermanos, no importa lo que hicieron antes. Yo hice tantas cosas en el pasado. Y yo estoy jubilado ahora. No. Olvídense del pasado. Corren con el mismo fervor. Cométense a la iglesia aquí. Sirven. Manténganse fieles. Permanezcan firmes. La vida es tan corta. Terminen bien. Manténganse fieles. Permanezcan firmes y inmuebles, siempre sirviendo al Señor en todas las dificultades y tribulaciones, nunca retrasando. Estamos en una carrera. No corremos una carrera en los Olímpicos y no corremos y estamos lidiando más allá de las otras personas. Están atrás y están corriendo. Y has hecho tan bien. Y dice, oh, yo estoy haciendo bien. Yo solo camino ahora. Yo solo escucho música ahora. No. ¿Y qué pasa? Pierdes. Y nadie importa que estabas ganando antes, en los primeros minutos. Estamos corriendo en una carrera, de modo que podamos escuchar con esas inmuebles, siempre sirviendo al Señor, para que podamos escuchar esas palabras preciosas, bien, buen siervo y fiel, para que podamos llegar al final de nuestra carrera. Si tenemos pecado, tenemos que confesar nuestro pecado, sí, pero necesitamos correr esa carrera para que podamos llegar al final de nuestra carrera proclamando estas palabras con el apóstol Paul, diciendo, he peleado, dice en Filipenses y dice muchas cosas, pero Pablo dice ahora en el segundo de Timoteo, dice, he, porque se da cuenta que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. El apóstol Pablo sabía que estaba enfrentando su muerte, su fin, decapitado, debajo del liderazgo de Nero. Fue decapitado, pero dijo finalmente, porque tenía una vida bastante difícil, un ministerio bastante difícil, sufrió muchas cosas, tribulaciones, sufrimientos, todas golpeadas, y al fin de su vida, tal vez parecía muy, muy mal, sin dientes, tristezas, mira las cosas que padeció, está como hablando verdad en Galacia, diciendo esto, profetizando, y estas cosas malísimas pasando. Tenía todas estas cosas malas en su vida, pero así dice, aquí dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, que Dios nos dé la gracia para terminar bien como Samuel, con Pablo, con Abraham, con Moisés. Personas que han experimentado las miserias de esta vida porque vio una esperanza mejor. El constructor de la casa de Dios. Si ustedes están fuera de Cristo, los que no conocen a Cristo, sí, la vida cristiana no es fácil, no es muy fácil. No es como buscar a Dios por dinero o para arreglar cosas en tu vida. No debes hacer por esta razón. Dios dice, mira, necesitas Dios porque eres pecador, porque estás condenado al infierno y necesitas Dios para que puedas ser reconciliado, tener relación con Él, sabiendo a Él, conociendo a Él, teniendo la bendición de Él. Sí, oro que arregla muchas cosas, sí, pero tal vez no lo va a tener y tal vez sufres mucho, pero la realidad es que tienes una esperanza de una esperanza mejor para estar seguro que vas al cielo. Si te arrepientes de tus pecados y busca a Cristo, clama a Cristo hoy en verdad para salvación, sé salvo. No vas a el sellamiento, el sellar de un testimonio es más precioso que ganar mucho dinero, que tener muchas cosas, es más precioso que todo en este mundo. Lo que hizo Samuel es todo. Que Dios nos dé la gracia hacer esto en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el testimonio que nos das en Samuel. Gracias que aún en este un versículo podemos contemplar una vida de Samuel de tristeza, que sufrió mucho, pero sin embargo, un hombre que aún imperfecto, era fiel, siguió adelante, se mantuvo firme, no miró hacia atrás, Te damos gracias por su ejemplo, por enseñarnos que la motivación mejor es considerar la panorama grande para que podamos mirar al fin de cuenta Jesucristo. Y no importa si estamos tristes, pero porque al final de cuenta Cristo será glorificado. Saber que como somos fieles, pedimos por su Espíritu que nos perdonas de nuestros pecados y oramos a través por Cristo que podamos ser fieles, que podamos terminar bien. Oramos que podemos terminar bien. Todo para la gloria de Cristo. Que estés con nosotros en nombre de Cristo. Amén.